El Financiero con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
En Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
Son las 7 de la mañana con 51 minutos. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente, en un día soleado. Y qué bueno que es viernes.
Sí, tienes razón. Además, bueno, sí tienes razón de que es viernes, pero también de que incluso ayer ya empecé a sentir hasta un poquito de calor.
Sí,
¿no?
hizo calor.
Hizo calorcito. Bueno, ya nos tocaba después de tanta lluvia que tuvimos. Pero bueno, a ver, ahora sí que tenemos harto tema, querido Enrique. Platicaba hace rato con el subsecretario de Economía y me interesa mucho tu análisis de lo que sabemos que sucedió el día de ayer en este último día de las revisiones, digamos, de las conversaciones entre México y Estados Unidos.
Mira, primero, aparentemente no hubo sorpresas. Uh-huh. Es decir, sabíamos que no iba a haber ninguna conclusión. En todo caso, se iban a dar avances en varios frentes, acuerdos parciales que simplemente dejan abierto el canal para seguir negociando. Algo positivo es que ya se le puso fecha a la siguiente reunión. O sea, no hemos acabado este año. Sabemos ya que seguiremos en 2027, pero aún en 2026 vamos a continuar negociando. Ya te comentó el subsecretario Luis Rosendo que en septiembre, pues ahora le toca visitar a México, a las oficinas de la USTR en Washington, para continuar con esta negociación. Entonces, digamos, un aspecto positivo, sin sorpresas, es que seguimos hablando.
Ok, seguimos
aunque
hablando.
Sin haber llegado a nada. Uh-huh. Ese es el primer elemento. Un segundo elemento que
me encanta.
Tiene
seguimos
que...
hablando, aunque sin haber llegado a nada, pero seguimos hablando. Subrayo
sí,
esto.
Mira, pues sí, no, porque pues habría la posibilidad de...
De un portazo ya. Uh-huh.
Sí, de decir, bueno, pues si se va a revisar esto año por año, terminemos 2026 y nos vemos en enero.
Sí, sí, sí.
Esa era una posibilidad. El hecho de que todavía este año continúen las conversaciones, pues es una buena señal. Un segundo elemento tiene que ver con resultados, con lo que te comentó también el subsecretario, en el sentido de que en esta nueva ola de aranceles, pues México prácticamente la libró en todo. No al 100%. Hay productos que sí van a pagar un arancel de 10% derivado de esa sección 301. Uh-huh. No porque aquí tengamos trabajo forzoso, sino porque de acuerdo a Estados Unidos, ningún país de los 60 analizados, ninguno, salvo ellos, previenen comprar cosas de países donde sí hay trabajo forzoso. Imagínate, todo el mundo está mal, menos Estados Unidos.
Pues, pero eso no es cierto, ¿no?
No es cierto, evidentemente. Sí, pues, es falso.
Sí, pero bueno, es que ya a estas alturas tengo que preguntar hasta lo obvio.
Sí, no, sí. No es correcta esa apreciación. Bueno, tú dijeras, eligieron a 25 y 35 se salvaron. No, pero examinaron 60 y a todos.
No, sí. Está
parejito, ni uno. Uh-huh. Ni de los desarrollados, ni de los emergentes, ninguno. Según ellos, el único país que controla, que prohíbe las importaciones de productos hechos con trabajo forzado, son ellos mismos. Bueno, están buscando pretextos,
sí, claro.
La verdad.
Sí, 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 así es.
Digamos, es el hecho de
Oye,
que México...
además, debo confesar que también cuando he platicado con Marcelo Ebrard, pero ahorita también con el subsecretario, con Luis Rosendo, me encanta porque siempre se quedan como a un segundo de decir... Y estos salen otra vez con sus pinches aranceles que se los sacan quién sabe dónde. Y se contienen porque se tienen que contener, porque
pues
yo sí lo puedo decir. Pero es que es eso. Es, ok, ya no pudo este, ya no pudo este, pues ahora la sección 301. Bueno.
Sí. Pero lo que no te comentó el subsecretario, que ahí está como amenaza, es que hay otra investigación derivada de esa sección que tiene que ver... ya no con la parte laboral, sino con lo que Estados Unidos denomina exceso de capacidad. Es decir, Estados Unidos podría imponer aranceles a los productos que vengan de países que a juicio de ellos tengan un exceso de capacidad industrial.
¿Qué es eso?
De modo tal que les permita vender productos baratos a Estados Unidos.
A ver, ponme un ejemplo, ¿cómo qué sería eso?
Mira, en el caso de la industria textil, que tuvieras lo suficiente para producir la ropa que necesitas, y aparte tienes unas 15 plantas que ya ni necesitas, pero que las utilizas para seguir produciendo y por lo tanto vender a precio más barato.
¿Y por qué me castigarían por eso?
Ah, porque es, a juicio de ellos, es un comercio desleal.
Ah, no, que no frieguen, mano.
Es, digamos, el juicio que están haciendo, que cuando hay exceso de capacidad instalada, el plus, digamos, el margen adicional que produces, te genera condiciones desventajosas para Estados Unidos en caso de que ellos compren la producción que proviene de países que tengan ese exceso.
¿Y eso sucede o ha sucedido en otros lugares o en otros momentos? Eso
no lo recuerdo de modo
generalizado. ¿Castigarte por exceso de capacidad?
No lo recuerdo. Sí ha habido castigos por competencia desleal, por subsidios, etcétera, por venta abajo del costo, pero no recuerdo particularmente uno en donde haya 16 países sujetos, que pueden ser sujetos a esta esta pena, a este castigo arancelario. Esperemos que cualquiera que sea el resultado, también se exenten los bienes bajo el T-MEC y los que ya pagan un arancel derivado de otro artículo, la sección 232, que son autos, acero y aluminio. Pero esa es una amenaza que ahí está y de hecho podría elevar todavía más los aranceles, porque bien te lo comentó Luis Rosendo, Estados Unidos está convencido, el señor Greer y el señor Lutnick y el señor Trump, de que su economía funciona mejor con aranceles. Entonces, pues están buscando de dónde sacarlos. Ese es un riesgo porque pues se espera, así lo adelantó el señor Greer, se espera que en las próximas semanas también se den a conocer los resultados de esta investigación y pues vamos a ver de a cómo nos toca literalmente.
Bueno, pues ahí está, ahora sí que aprendí cosas, exceso de capacidad instalada, no sabía. En fin, pues así las cosas. Gracias siempre por darnos lecciones para entender lo que está pasando, porque sí es una locura. A ver, querido Enrique, rápidamente dos temas que también traes. El INEGI da a conocer datos del empleo. ¿Esto es al mes de junio?
Al mes de junio.
¿Y?
Son datos del empleo total. Ajá. No del formal, sino de todo. Uh-huh. Formal, informal y demás. Mala noticia. Cayó 83,000 plazas, 83,000 puestos respecto a junio del año pasado.
Okay.
Con un contraste muy claro y muy marcado.
A ver.
La caída deriva de una pérdida de 165,000 puestos que ocupaban mujeres y un incremento de 82,000 que ocupaban hombres. Es decir, la pérdida de empleos y de ocupaciones es fundamentalmente para las mujeres. En esta encuesta que realiza el INEGI, esto se localizó principalmente en el sector comercio y servicios, donde se perdieron casi 200,000 empleos de este junio respecto al año anterior. Y la otra noticia, pues que es la constante, pero no deja de ser mala, es que mantenemos la informalidad en 55%. De hecho, subimos levemente de 54.8 a 55.
Es altísima, la verdad.
Muchísimo, más de la mitad de la población ocupada en México lo hace en condiciones de informalidad. Esa es mala noticia.
Oye, ¿y se puede saber en estos datos, por ejemplo, estas contrataciones adicionales por el Mundial que tanto se han presumido, eso se puede saber ahí o no?
Podemos suponer, pero se requiere un análisis más específico. Ya. Por ejemplo, en el sector comercio, que pensamos que iba a ser uno de los sectores que se iba a alentar, pues se cayó la ocupación, claro, 75,000 plazas. En el sector restaurantero y hotelero, 54,000. Es decir, por lo menos de acuerdo a esta información del INEGI, con el nivel de desglose que ofrece, no hubo en realidad, en términos netos, una contratación adicional por efecto del Mundial. Vamos a ver ya en otras estadísticas que puedan ser más específicas, pero por lo pronto no hay evidencia.
Pues sí, porque, insisto, ayer lo platicaba yo con la secretaria de Turismo, me parece que las cifras que ha dado el gobierno están siendo muy alegres, entre 7.5 millones de turistas que llegaron en el marco del Mundial, que no vemos que eso haya sucedido así, y hablaba yo también con los restauranteros y demás, y nos decían, pues nos fue mal, o sea, nos fue mal durante el Mundial, no vendimos ni demás asuntos, y bueno, el agregado de empleo, pues, no sé dónde está. Igual luego sale, igual lo entendemos, pero hasta el momento no vemos esas cifras.
Sí, definitivamente, no hay evidencia de esto.
Bueno, y para cerrar, Enrique, obviamente te voy a preguntar nuestra moneda, pero aprovecho un poco la semana. Ahorita estábamos viendo, el New York Times da a conocer que Irán rechaza la oferta de cese el fuego que propuso Estados Unidos vía Irak. Esta es una nota que trae como exclusiva el New York Times, ya la retoman otros medios. Y bueno, pues ahora sí que a viernes 24 de julio, impactos económicos de la crisis allá en esta zona del mundo, querido Enrique.
Mira, ayer llegó el petróleo por primera vez desde marzo a más de $100 por barril, por el efecto del riesgo de la guerra. Y ya después empezó a bajar, y hoy está bajando un poco, pero yo creo que en cuanto se asimile en los mercados esta noticia que refieres, pues probablemente empiece a subir de nuevo. En este momento está en 97.80. Uh-huh. Y esto está amenazando nuevamente a la inflación global. Está generando el riesgo de que los precios se incrementen en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, desde luego aquí en México. Dependiendo de la dinámica que adquieran los acontecimientos allá en el Medio Oriente. Pero pues tuvimos este hecho, el día con el petróleo más caro ayer desde el mes de marzo. Entonces, pues ahí está la amenaza realmente.
Pues sí. Bueno, pues así las cosas y nuestra moneda.
Un poquito más presionada y sobre los 17.50, a veces arriba, a veces abajo, ya, en este momento 17.48.
Bueno, pues que tengas un lindo fin de semana, querido Enrique, te mando un abrazote.
Igualmente para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, su artículo, los nuevos aranceles y por ahora México, la libra, y abajo la fotonota, México y Estados Unidos fortalecen cooperación en seguridad. El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lasseri, sostuvo ayer un encuentro con Sarah Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas del Gobierno de Estados Unidos.